De la manera más obvia, los cinco sentidos hacen posible que nos relacionemos con el mundo que nos rodea. Nos permiten interpretar con imágenes, sonidos, aromas y sensaciones todo lo que tenemos alrededor. Y a partir de esto, podemos crear arte para digerirlo. Pero, ¿qué pasa cuando ese arte se tiene que adaptar porque la persona que lo crea no tiene desarrollado uno de esos sentidos? O, por ejemplo, ¿cómo es no ser capaz de escuchar el llanto de tu propio hijo o hija? En un mundo en el que deberían de caber muchos mundos, las expresiones y las interpretaciones de gente con alguna discapacidad son cada vez más urgentes. El episodio de hoy nos recuerda la importancia de abrir espacios para capacidades diferentes, mientras que todos nos volvemos más conscientes de las expresiones creadas por gente cuyos cinco sentidos funcionan de manera distinta. Esto es Delirios Crónicos, y este es nuestro noveno episodio, Otras maneras de ver y escuchar. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes, pero los dejo con Iñaki Arriola, quien normalmente realiza la verificación de datos de Delirios Crónicos. Él escribió la primera historia de esta entrega en dos partes, una sobre una pasión que lleva en el alma desde hace muchos años.
Algunos de los primeros recuerdos de Andrés Ramírez son las rancheras de Vicente Fernández y los boleros de Armando Manzanero que escuchaba en casa de sus abuelos. Ahí no solo escuchaba los sonidos de México, también sonaba carranga, un género de Boyacá, Colombia, donde Andrés pasó sus primeros años de vida. Desde muy pequeño, supo que la música era lo suyo. Como sucedió con la carranga, Andrés conoció una gran variedad de géneros según el lugar en el que se encontraba y la gente que lo rodeaba. Así, eventualmente conoció al rap, específicamente las batallas de rap, una disciplina por la que yo mismo me obsesioné hace unos años. Algo en ver a dos personas insultándose sobre una base musical me cautiva y emociona. Las discusiones, improvisadas y rítmicas, me resultan adictivas. No lo sé, me gusta ver a un mexicano y a un español discutiendo los pormenores de algo como la conquista en un escenario, con insultos y sin prácticamente reglas. Me parece más interesante que los discursos diplomáticos y políticos de un mundo lleno de resentimientos. Como Andrés, me apasioné tanto por esta disciplina que llegué a soñar con ser parte de ella. Pero a diferencia suya, nunca busqué competir con los mejores. Solo me divierte hacer freestyle, es decir, rapear improvisando. Me gusta hacerlo solo o con amigos. Únicamente improvisé dos veces en el centro de Coyoacán bajo el seudónimo de Traki. Yo lo elegí. No lo hice mal y los raperos de la plaza me apodaron el alto flaco del flow. Después regresé y cuando me vieron llegar, uno de ellos dijo, «Ese güey le da chido». En esas dos visitas al centro de Coyoacán, comprendí lo difícil que es rimar así, rodeado de gente y frente a desconocidos que buscan destruirte. Recientemente vi en Instagram el flyer de la primera jornada de la FMS Colombia, la Liga Profesional de Batallas de Rap, presente en Chile, Argentina, Brasil, México, España, Perú, el Caribe y Colombia. Entre los participantes del evento, un nombre llamó mi atención, Visionario. No lo conocía, pero me pareció algo pretencioso que un rapero eligiera ese seudónimo. Puse la transmisión en mi teléfono y apareció el tal Visionario. Llegó al escenario guiado por alguien detrás de él. Tenía una enorme sonrisa pintada en la cara. Miles de personas en el público coreaban su nombre. Comenzó a rapear. Lo hizo sin apenas moverse en la tarima. El resto de competidores no dejaban de caminar. Inmediatamente, el seudónimo de Visionario dejó de parecerme una elección pretenciosa.
¿Qué discapacidad visual tienes exactamente?
Padre, ¿cómo te lo digo? ¿De manera elegante o cómo lo diría yo?
¿Cómo lo dirías tú, por favor?
Yo no veo ni por mi familia, pues. Yo tengo ceguera total.
Con un tremendo sentido del humor, Visionario, un rapero ciego, se define a sí mismo como un repentista nato, alguien capaz de improvisar, en el escenario o en las calles, para conseguir básicamente lo que sea, desde ganar una batalla hasta contar un gran chiste o incluso enamorar a alguien. Andrés es el segundo de cuatro hermanos. Nació el 29 de mayo de 2002 a los 5 meses y medio de embarazo. De ahí la ceguera total, conocida por los médicos como la retinopatía de la prematuridad. Vivió hasta los 7-8 años en el departamento de Boyacá, básicamente lo que en México conocemos como un estado. está a unos 150 kilómetros de Bogotá, más o menos la distancia que hay entre la Ciudad de México y Puebla. Ahí, Andrés comenzó a practicar poesía. Este fue su primer acercamiento a los escenarios y las rimas.
Desde muy, muy niño también me gustó mucho el tema de la poesía. De hecho, antes de venirme a vivir a Villavicencio, participé tanto a nivel departamental como a nivel municipal en diversos concursos de poesía acá en el departamento de Boyacá, los cuales me gané. Sé que me los gané porque tengo ahí las menciones ya ahorita a la vuelta, entonces. Pero no tengo recuerdos de cómo era mi momento, pero seguramente, y yo le decía a mi madre hace poco, que siempre nací como con ese amor a los escenarios, ¿sabes? Nunca le tuve miedo a las tarimas.
Tuvo que salir de Boyacá, pero recuerda con cariño esa época en el departamento. Un territorio más bien frío con más de 130 municipios y que tiene como actividad económica principal la agricultura.
Fui feliz en el campo, en la tranquilidad de un pueblo, fui muy feliz, pero sabía también que necesitaba darme un aire diferente.
Junto a su familia, se mudó a Villavicencio, un sitio muy distinto. Es el principal municipio productor de petróleo en Colombia, y las actividades comerciales generan la mayoría de empleos del departamento. Salieron de su lugar de origen principalmente por dos razones. La primera, la falta de oportunidades. La segunda, una crisis violenta.
El conflicto armado en el lugar de donde venimos nos sacó desplazados y eso nos trajo acá, a esta ciudad. Yo, la verdad, era muy pequeño, o sea, seguramente por lo complejo del asunto hay muchas cosas que no recuerdo. Hay cosas que sé porque mi mamá me las ha contado.
El conflicto armado del que habla Andrés es un tema complicado que todavía se encuentra activo. Incluye múltiples actores como las guerrillas, paramilitares y el propio Estado colombiano. Antes de que saliera de Boyacá, grupos armados de la zona buscaban hacer del departamento un corredor para el tráfico de armas y droga. Según una investigación publicada por la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hubo casi 20.000 víctimas de violencia en Boyacá entre 2005 y 2018. Desapariciones, masacres, torturas, reclutamientos forzados y demás cambiaron drásticamente la vida de miles de boyaquenses. Aunque Andrés llegó a Villavicencio en busca de oportunidades y huyendo de la violencia, ninguna ciudad del mundo está adaptada al 100% para los no videntes.
Yo llego buscando cómo estudiar y en todos los colegios exigían que yo ya supiera braille desde antes, cosa que yo no sabía, hasta que encontré como un colegio donde me lo enseñaron y en 3 meses lo aprendí y ahí empecé a estudiar y obviamente sin dejar la música.
Tuvo que conectar con el mundo a través del gusto, el olfato, el tacto y el oído. Con la música, podía prescindir del sentido de la vista. Fue así que se obsesionó con ella.
A cada cosa o a cada persona que yo le podía mostrar que yo sabía cantar, pues la hacía porque me encantaba cantar. Yo seguí en escucha de mucha música, me volví súper melómano. Ya llegando a Villavicencio, ingreso a lo que es conocer grupos de discapacidad que practicaban música, que seguía siendo folclórica, pero ya no estaba solamente escuchando música, ya estaba yo ejecutando instrumentos, cantando.
Aprendió a tocar instrumentos de percusión y la flauta dulce. También desarrolló ese grandioso sentido del humor, casi como por instinto de supervivencia.
Yo me lo tomo de humor desde el momento en el que empiezo a ver que el bullying me está afectando tanto que ya no era yo, no era la persona feliz que siempre he sido. Y empecé yo de, si los demás se burlan de mí, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y empiezo a hacerme bullying como terapia de alguna manera de sanación y eso me lleva a quererme mucho y aceptarme demasiado. Y entonces ya lo empiezo a hacer de mi vida cotidiana.
Ese característico sentido del humor no solo le sirvió para su cotidianidad, sino también para la que se convirtió en una nueva pasión, una disciplina que conoció a través del espíritu urbano de su nuevo hogar, las batallas de rap.
Yo conocía muchos géneros, pero no conocía el rap. Se lo presentó a mi hermano, un amigo de colegio. Mi hermano me lo presentó a mí y me gustó. Después él me dijo que él sabía improvisar y yo le dije que lo quería intentar. Entonces cuando lo intenté me salió bien.
Andrés había descubierto una habilidad que, a lo Batman y Bruce Wayne, lo llevó a tener una especie de doble vida. Nació visionario. En su primera competencia llegó a semifinales, pero confiesa que detesta el recuerdo de esas batallas. Dice que fue demasiado populista. Y el populismo en una batalla de rap es un recurso efectivo con la gente local, pero penado por la opinión pública.
Empecé a ir más seguido a plazas aquí en la ciudad y siempre llegaba a semifinales, que a la final, que entonces entendí que era bueno para esta vuelta. Pero pues digamos que de lo mismo que nunca me ganaba nada importante, pues también me empecé a sentir fatal. Entonces me retiré un tiempo.
Andrés regresó a Boyacá. Dejó a su familia porque halló una oportunidad para la que no necesitaba los cinco sentidos y que de paso le encantaba. Fue vocalista y tecladista en una banda que se presentaba principalmente en serenatas y eventos públicos. Pero aunque era feliz dedicándose a la música, Andrés extrañaba a su familia. Así que cuando el grupo se disolvió, regresó a Villavicencio.
Cuando terminé de trabajar con ese grupo, empecé a trabajar con otros dos compañeros, con Dani y con Andrea, en un proyecto que se llama Los Tres del Cole, que nosotros lo que hacíamos era trabajar en restaurantes y cantar por lo que la gente nos quisiera dar.
Conoció a Dani y Andrea en el colegio. De ahí el nombre del grupo. Los tres tienen una discapacidad visual. Dani, como Andrés, tiene ceguera total. Con ellos volvió a las vocales y el teclado. El trabajo con Los Tres del Cole absorbió los tiempos de Andrés. Sumó unos cuantos meses más sin pisar una batalla de rap, pero nunca abandonó por completo la disciplina. Recuerda seguir las transmisiones de los eventos desde los restaurantes en los que trabajaba. Se quitaba y ponía el audífono conectado a su celular para poder escuchar las competencias más importantes de freestyle, entre ellas la final nacional de Red Bull. Probablemente el torneo más importante que puede ganar un rapero en su país. No solo porque es el torneo que absolutamente todos los freestylers quieren ganar, sino porque hacerlo te lleva a la Red Bull Internacional, la competencia donde sí o sí compites contra los mejores en los mejores escenarios. Ganar ese cinturón te inmortaliza como freestyler. Un día como cualquier otro, invitaron a Andrés a participar en una competencia callejera, la Street Warriors. Sin saberlo, ese evento haría que dejara de trabajar tan seguido con Los Tres del Cole. Visionario estaba de vuelta.
Me desperté yo con muchas ganas. Todo el día estuvo lluvioso, no pudimos trabajar mucho con los chicos, pero yo les dije, ve, vamos a la Street Warrior. Me han insistido que vayamos, yo quiero ir. Y fui, y de la nada apareció Loquillo, y de la nada fue como que Loquillo me dijo, ¿sabes qué? No me lo dijo a mí, literal lo dijo por mí. Como, yo quiero que conozcan a una persona, yo no vine a batallar, pero quiero darle la oportunidad que el mundo conozca a alguien que me parece que tiene el talento, que pase visionario. Ah, no sabes. Eso fue una locura completa para mí.
Loquillo es un humorista, trovador, actor y ahora rapero colombiano. Es un fenómeno cultural grandísimo en el país de la bandeja paisa. Para dar una idea sobre su alcance mediático, tiene 4 millones de seguidores en Instagram, un especial de stand-up en Netflix y, por supuesto, una agenda abarrotada de compromisos. Que estuviera en esa plaza justo el día en el que Visionario volvió a competir era cuando menos inusual, por no decir una casualidad del tamaño del mundo. Un auténtico golpe de suerte. Loquillo no solo pidió tener una batalla de exhibición con Visionario, también la publicó en su canal de YouTube.
¿Para qué se siente venir a la tierra llanera?
Hermano, es una felicidad entera. Ajá. Sabes, cuando no vengo, Loquillo se desespera y yo quiero que tu rap lo conozca a toda la esfera.
¿Qué se siente ser conocido por el mundo?
Uy, hermano, es un sentimiento profundo, pero ahora la fama la compartimos los dos, porque los dos tenemos un talento que nos dio mi Dios.
Y así te dio un gran corazón.
Sí, y me lleno de emoción, lo que me sobra de improvisación, te sobra de versos, así te falte la visión.
Pero con la audición yo te veo flores.
Claro, y nos vean los señores y las señoritas. Aplausos por favores, porque aquí hay dos talentos de dos improvisadores.
¿Y cuándo me va a llevar a trobar a medallo?
No sé, a una batalla de gallos. Tal vez te llevaría porque ahí te iría mejor. No tienes la altura para ser un trovador.
¿Y quién me lo dice? ¿Un casi campeón?
No, un pentacampeón. Porque te creces, en la trova fui campeón 5 veces.
Ese momento con Loquillo cambió la vida de Andrés y Visionario para siempre.
Él puede subir perfectamente a cualquier persona y siempre lo ha dicho. La persona más famosa puede subir a cualquier persona X. Pero si esa persona X no tiene el talento para brillar, créeme que va a pasar desapercibido. Sin embargo, yo sabía que eso iba a ser un éxito, pero no me imaginé que tanto. Me decidí en enero que iba a cambiar mi vida con el freestyle, porque lo de Loquillo me hizo ver muchas cosas y entender muchas cosas también.
Visionario empezó a viajar a Bogotá, donde se concentran una gran cantidad de competencias. También envió una audición para la final nacional de Red Bull. Ya lo había hecho otras veces, pero nunca clasificó.
Red Bull no me lo imaginaba ni por mi cabeza, pero cuando envié la audición sabía que quería estar ahí. La envié con tanta fe que yo creo que al final las cosas salieron como tenían que salir.
Fat N, campeón colombiano y el vigente subcampeón internacional de Red Bull, anunció junto a Naso, el host del evento, a los clasificados de la Red Bull Colombia 2024.
Una de las sorpresas, y esto es para que sigan viendo que los límites no existen.
¿Debutante?
Sí, debutante. Desde Villavicencio, papi. ¡Visionario!
¿Cómo? ¡Qué chimba! Me deja full sorprendido.
Casi me da un infarto. Inmediatamente llamo a mi mamá, súper emocionados. Mi mamá no entendía qué estaba pasando, pero estaba emocionada. Mi hermano sabía que era un sueño. Mi hermano lloró. Recuerdo que fue muy emocionante para mi entorno. Y después, la primera de tantas veces que he tenido el teléfono colapsado por mensajes de toda la gente que me conoce. Una locura total.
Visionario viajó una vez más a Bogotá para competir en el evento que antes lo había rechazado y que seguía discretamente desde los restaurantes en los que trabajaba cantando. No podía creerlo, rapearía junto a los mejores. Fue como si un niño argentino que soñó con jugar al lado de Messi lo hubiera conseguido. Por primera vez estaría del otro lado de la pantalla. Además, como la primera persona no vidente que llegó a ese escenario.
Desde que me desperté a las 5 de la mañana a darle a Dios gracias por lo que iba a pasar ese día sin saber qué iba a pasar. Ese era el primer día en el que el mundo iba a conocer a Visionario. Ya yo no iba a ser el muchacho no vidente que había salido con loquillo, sino Visionario.
Ese día, Visionario quiso desayunar ligero, yogurt con cereales. Los nervios caen pesados seas quien seas. Incluso el propio Eminem escribió en Lose Yourself que vomitaba el espagueti de su mamá antes de salir al escenario.
Recuerdo recibir las llamadas de muchas personas y estar muy mentalizado. Recuerdo compartir con los chicos mucho, porque compartimos muchísimo con todos. Y recuerdo estar muy feliz.
Finalmente llegó el día del evento a las 2:30 de la tarde. Fue el 6 de julio en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, un legendario recinto en el Centro Histórico de Bogotá con aforo para más de 3.000 personas. No hay una cifra exacta sobre cuántas personas asistieron ese día, pero el venue lucía bastante lleno.
Mano, yo me las he vivido a muerte. Yo siempre he querido estar en ese escenario, siempre quise estar ahí. Y cuando yo estaba, yo recuerdo que yo le decía a Pupi, que era mi compañero de la izquierda, mano, yo me siento en la transmisión, pero ahora que yo coge el micro y empiece a rapear, sé que yo voy a ser parte de la transmisión. Entonces es como estar dentro de un sueño, pero despierto.
El sorteo de los octavos, la primera ronda del torneo, lo emparejó contra Coloso, un rapero de Bogotá. Visionario jugaba como visitante, pues el público local conocía perfectamente a su rival. La batalla fue la cuarta del día, y en la primera ronda del enfrentamiento tendrían que rapear usando una temática al azar. La organización facilitó tarjetas con los conceptos escritos en braille para que Visionario pudiera leerlas. La temática era superhéroes, y Coloso lanzó un primer golpe usando su discapacidad para atacarlo.
Doy la división, toda la reacción, manos en acción. Claro que estar débil este maricón, no va con Iron Man, le falta la visión.
Visionario respondió dejando un momentazo.
Obviamente, men, es del Distrito Capital, le ganó en DC. ¿Sí? Me falta la fucking visión, DJ un corte. Ecolocalización.
Ecolocalización.
La batalla se detuvo momentáneamente. Los gritos del público eran demasiado fuertes como para poder escuchar la voz de Coloso. Algunos competidores, incrédulos, corrieron al centro de la tarima con las manos en la cabeza. Otros, sencillamente, se tiraron al piso. Ballesté, considerado uno de los mejores freestylers en la historia de Colombia, aplaudía de pie. Visionario no podía ver las emocionadas expresiones de alabanza, pero las sentía, escuchaba el furor y no lo podía creer. Durante su presentación, él no se había movido nada, pero al escuchar a la gente enloquecida, soltó un paso de baile tímido y una carcajada corta, pero descarada. Nunca dejó de darse golpes en el pecho.
Fue la sensación más loca, ¿no? Ver cómo todo el público se tiraba al suelo, ver cómo la tarima tembló en ese momento, eso no tiene nombre.
El verbo que eligió, ver, es quizás limitado para expresar todo lo que percibió Visionario en ese momento.
Y el hecho de escucharlo es más loco todavía, porque es como estar dentro de un de un evento, ¿sabes? De un evento por internet, pero escuchando a la gente clarita, sabiendo que lo que están diciendo es tu nombre, lo que están gritando son tus rimas y lo que están disfrutando es tu talento. Eso es otra cosa.
Su participación en la Red Bull Nacional confirmó que Loquillo no se equivocó cuando decidió darle una oportunidad en una plaza de Villavicencio.
Eso fue lo más bonito, ver cómo de un momento y de un segundo a otro cambia el mundo para vos y que todo el mundo lo entendió y estaba feliz, estaba sabiendo que ese era el muchacho que un día muchos habían visto en un restaurante, que otros no, ni siquiera sabían por qué estaba ahí, pero que le estaba rompiendo y estaba cerrando bocas.
A pesar de los gritos del público y la efectividad de sus rimas, Visionario perdió esa primera batalla en la Red Bull. Coloso, su rival, quedó como subcampeón del evento. Pero basta con ver los comentarios de la transmisión en YouTube para apreciar que consiguió lo que dijo que quería: dejar huella. Cientos de miles de personas de todo el mundo vieron su batalla. ¿De verdad solo se gana ganando? Visionario, o tal vez Andrés, o tal vez ambos, prometieron volver aún más fuertes.
Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Los amo a todos los que vinieron por mí. Al visionario para rato, y si no fue en esta, el otro año nos vemos, dijo el ciego.
¡Epa!
¿Cómo dice? ¡Visionario! ¡Visionario!
Andrés halló en el freestyle y la música una oportunidad de vida que en otros sitios les habían negado.
Siempre es tú eres una persona con una discapacidad, puedes ser muy bueno, pero no sirves porque tienes una discapacidad.
Pero Andrés no eligió este estilo de vida solo porque su discapacidad visual se lo permite. Lo hizo porque le gusta. Y por si fuera poco, lo hizo porque es bueno.
Más allá de eso, yo creo que lo que me ofrecen es ser feliz, ¿sabes? Porque me gustaba el tema de la comunicación social y seguramente me hubiera dado alguna cosa más, ¿no? La psicología me parece que es una cosa interesantísima y muy probablemente hubiese podido conseguir un trabajo siendo un profesional, pero no hubiera sido feliz, estoy seguro.
Tanto el freestyle como la música no son solo una alternativa económica para Andrés, son una oportunidad para conectar con su faceta más libre.
No me veo sin hacer free, no me veo sin hacer música, porque yo nací siendo ciego, por eso no me veo. No, en realidad no me veo sin hacer esto porque es lo que me hace feliz, lo que me hace ser yo. Si cada vez que hay algún freestyle, en cada rima trato de que obviamente Visionario salga a flote, pero que Andrés no pierda nunca esa esencia, ¿sabes? Eso que me ha hecho ser yo. Con la música es lo mismo. Esa curiosidad, ese amor, esa vida, esa pasión, ese sueño, ¿sabes?
Vivir sin la capacidad de ver el mundo que lo rodea no detuvo a Visionario en su camino por alcanzar su sueño de ser rapero. Pero también existen otras discapacidades que complican, pero nunca hacen imposible, cosas más sencillas y naturales. Nuestra colaboradora Marcela Ortiz nos cuenta la siguiente historia.
Rebeca estaba sola cuando el ladrón entró a su casa. Su esposo estaba de viaje y sus hijos habían quedado con sus abuelos, así que aprovechó para darse un baño relajante en la tina. Me dijo que no recuerda exactamente su edad, pero que tenía alrededor de 40 años y sus hijos 7 y 8, por lo que disfrutaba cada momento a solas que tenía. No escuchó el vidrio romperse, ni al ladrón entrar por la ventana, porque Rebeca tiene una discapacidad auditiva. Salió de la tina sin preocupaciones, pero cuando abrió la puerta para salir del baño, se encontró al ladrón de frente. Instintivamente azotó la puerta y empezó a gritar. Rebeca dice que tenía mucho miedo. La puerta de su baño no cerraba con llave, por lo que se podía abrir fácilmente. Encontró ropa en la canasta de ropa sucia, así que se vistió lo más rápido que pudo y trató de pedir ayuda.
Tenía yo piedritas en el baño, junto a la tina, y en la casa de al lado había coches nuevos. Entonces yo pensé que me iban a salir como alas de Superman, porque se veía así como, pues yo creo que si salto, si llego, no. Entonces empecé a echar piedras. Vecinos me están asaltando, gritando como loca. No sé si me oían, si no me oían.
Es muy difícil imaginar esta escena para una persona que no tiene una discapacidad auditiva. Acabas de salir de la tina, te enteras que un extraño entró a tu casa y sabes que solo lo separa una puerta sin seguro. Gritas para pedir ayuda, pero no sabes si alguien te escucha o no.
Nadie reaccionaba, entonces no había nadie, porque te imaginas echar piedras a los cochinuevos.
Rebeca se cansó de esperar, salió del baño y corrió a cerrar la puerta de su cuarto.
Y vi que estaba todo, chequé, y estaban mis aparatos, estaba, incluso había un cajón que había algo de dinero, ahí estaba.
Rebeca se puso sus aparatos auditivos y trató de llamar a su vecina.
Le repetí 50,000 veces lo mismo. Cuando sentí que ella me contestó, oye, es que entraron a mi casa, estoy en mi cuarto, por favor, háblale a la policía. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y pues me esperé.
Unos minutos después, llegó la policía y también su vecina, quien se llevó a Rebeca a su casa.
Yo no tomo. Me sirvió un coñac. Me lo tomé, me dio un ataque de risa. Y ya después ya vimos que rompió el vidrio de... Lo que hizo fue que en el comedor, como había un ventanal, lo rompió. Y como nadie reaccionó al ruido, pensó que no había nadie. Entonces subió tranquilamente. Entonces, cuando me vio, en las condiciones que me vio, se asustó, imagínate. Entonces salió corriendo, pero yo no sabía que se había ido.
Por casualidad o por buena suerte, la persona que entró a su casa no se llevó nada ni le hizo nada. Se quedó en un gran susto para Rebeca.
Desde ese entonces, jamás me volví a quedar sola en mí. Hasta ahorita que vivo en departamento. Ahí sí, que hay más seguridad. Pero en mi casa, nunca. Así no tuviera yo nada que hacer, pero me quedaba.
Se le quedó de una película de terror. Rebeca reaccionó inteligentemente, como siempre ha sido. Es una mujer súper perceptiva.
Él es Bernardo. Era esposo de Rebeca cuando el ladrón entró a su casa. Estuvieron casados 36 años y luego se divorciaron. La voz de Bernardo es muy particular porque fue locutor de radio, músico y productor. El sonido es una parte muy importante en su vida.
Fíjate, curiosamente, mi hermana se casa con el hermano del papá de Rebeca.
Cuando hablé con Bernardo, noté de inmediato que no era su primera vez frente a un micrófono. Él y Rebeca se conocieron desde la infancia y las coincidencias del destino los llevaron a ser familia. El padre de Bernardo emigró de Lituania a México a principios del siglo XX.
Y era más fácil llevar a la familia del novio a Oaxaca que todos fueran a la boda civil a México, ¿no? Entonces sucedió eso y llegó la familia del novio con su hermano, su esposa y dos sobrinos. Y uno de ellos era Rebeca. Me llamó mucho la atención esta niña con una cara redondita, muy bonita cara, así de muñeca realmente. Pues yo era un niño, pero me llamó la atención.
Como pasa en muchas comidas familiares, a los niños los mandaron a una mesa aparte.
Me llamó la atención que llegó la mamá y le dijo, Rebeca, por favor, no comas tantos pasteles. Y lo digo de esta manera porque la forma en que le hablaba era muy lenta y modulando mucho, gesticulando mucho la voz.
Bernardo nunca había visto a una mamá hablarle así a su hija, así que le preguntó a su propia mamá.
¿Me explico? Rebeca no escucha, no oye.
A partir de ahí, se veían en eventos de familia. Rebeca recuerda que platicaban mucho.
Cada vez que nos veíamos en reuniones familiares, pues platicábamos y la pasábamos bien y ya. Después, conforme pasó el tiempo, yo tenía novio y él tenía novia, cortamos más o menos al mismo tiempo. Y mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, insistió en que yo y Bernardo teníamos que salir. Nos empezamos a llevar como dos muy buenos amigos y después pues, ya nos fuimos enamorando.
A mí me interesó la historia de Bernardo y Rebeca porque me parece muy complicado y fascinante a la vez cómo se comunicaban entre ellos. Mientras más les conocí, me di cuenta de que hay muchas maneras de escuchar a los demás y que al final del día, a todos nos cuesta trabajo comunicarnos con otras personas. Puede que sea un cliché, pero cada persona es un universo. Pero bueno, estamos en la parte de la historia en la que Bernardo se estaba enamorando de Rebeca.
Encantaba su cara, su sonrisa, su forma de comunicarse, que tenía mucha atención, te veía mucho a la cara.
Rebeca y Bernardo eran muy jóvenes. Ella tenía 19 años y hacía sus prácticas como terapeuta en lenguaje. En uno de sus primeros días trabajando con niños, Bernardo la sorprendió.
Como a las 7 de la mañana llegó y me puso una rosa en el parabrisas de mi coche. Y me puso mucha suerte, maestra. Y yo así como, ay, qué detallazo. Entonces con eso fue así como dije, eres el hombre de mi vida.
Comenzaron a salir cuando Bernardo tenía 20 años y Rebeca 18. La familia de él estaba feliz porque siempre quiso mucho a Rebeca. Pero algunos de sus amigos no entendían la relación.
Para mí fue una diferenciación tremenda entender que Rebeca no oía, pero tenía una sensibilidad para escucharte. Que eso cambia radicalmente lo que es la comunicación humana.
Como Rebeca no oía, la única manera de comunicarse con ella era a través de la lectura de labios.
Mis compañeros de la universidad me decían, oye, ¿estás loco? ¿No? ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a casar con alguien que no oye, no? Entonces le decía yo, mira, Rebeca no oye, pero me escucha. Y ella me interpretaba mi estado anímico como nadie. ¿Qué tienes? Te oigo triste. O sea, escuchaba mis emociones.
La voz grave de Bernardo ayudaba a que Rebeca lo entendiera mejor. Y como había sido locutor de radio, gesticulaba muy bien. Bernardo me contó que hablar con Rebeca le ayudó a ser un mejor locutor, porque tenía que abrir la boca más de lo normal y así pronunciar bien todas las palabras. Gracias a esto, pero sobre todo a la habilidad de Rebeca para leer los labios, la comunicación entre ellos fluía de manera natural. Cuando hay muchas personas en un mismo lugar y las conversaciones incluyen a varias voces que se interrumpen, es imposible leer los labios y seguir la conversación. En momentos así, Bernardo explicaba a sus amigos cómo comunicarse con Rebeca.
Era muy, muy consciente, a todos les explicaba, a todos sus amigos les decía, y le hablan de frente y no escucha bien, y o sea, como que sí, pero no lo decía así con pena, sino como con orgullo, pues, así como algo que así es.
Algunos le notan algún acentito, pero tiene una voz bonita.
Ella es Yael, hija de Bernardo y Rebeca.
Mucha gente sorda no tiene una voz bonita, ¿por qué? Porque no modulan. No sé por qué ella sí, pero tiene una voz bonita y agradable. Gente piensa que es francesa o algo así por un acento extraño que tiene.
Yael es la hija menor, su hermano Jaime es el mayor. Yael está muy involucrada con la comunidad de personas con discapacidad auditiva. De niña, recibía todo tipo de llamadas y actuaba como traductora de su mamá. Mientras estaba al teléfono, gesticulaba las palabras para que Rebeca le leyera los labios. Yael y Jaime, los hermanos, aprendieron a leer los labios perfectamente y siempre pudieron comunicarse con su mamá, menos en ocasiones específicas. Una, por ejemplo, ocurrió en el coche. Ellos crecieron en los años 80, cuando las sillitas para niños, bolsas de aire y demás mecanismos de seguridad no eran tan comunes. Si tenían que decirle algo a Rebeca, se levantaban del asiento de atrás y le tocaban el retrovisor para hablar con ella.
En una ocasión, bajó la ventana y yo saqué la cabeza para asomarme algo y cerró la ventana y me estaba ahorcando. Pues, mi hermano en una alberca, pues casi se está ahogando y pues la señora junto al agua se quitaba los auxiliares auditivos y se desconectaba del mundo. Y entonces, pues, no sé cómo sobrevivió.
Ya él recuerda que cuando su mamá no tenía puestos los auxiliares auditivos, era como si se escapara del mundo. No escuchaba nada más, como aquella vez que el ladrón entró a su casa.
A mí me daba mucho miedo que no escuchara un tren, que en aquel entonces pasaba el tren y que incluso algunos accidentes ahí en Periférico y Palmas. Me daba pavor, ¿no? Ese tipo de cosas. Sin embargo, Rebeca, gracias, afortunadamente, y el universo siempre la protegió.
Supongo que para cualquier pareja de padres primerizos tener hijos debe dar un poco de miedo, o al menos nervios. A Rebeca en particular le preocupaba no escuchar los llantos y quejidos.
Sí, Rebeca tenía mucho temor de cómo iba a atender a su primer hijo, Jaime. Y yo le decía, como lo hace siempre, ¿no? Entonces, algo que era bellísimo para ella es que tenía una sensibilidad brutal. Entonces, yo no vi ningún problema. El único problema, y ahorita haciéndolo el chiste, porque hay que ver las partes jocosas de la vida, es que descubrió que yo roncaba.
Antes de tener hijos, Rebeca dormía sin su aparato auditivo, pero después, para poder escuchar si lloraban, no se los quitaba.
Yo roncaba plácidamente, sin ningún reclamo, y cuando nacieron mis hijos, pues se tuvo que quedar dormida con el aparato, que no fue necesario, ¿eh? Yo te diría que sin aparato igual, ella se estaba de pie antes de que el niño diera su primer motivo de llanto por querer ser amamantado.
Los aparatos auditivos o auxiliares auditivos son relativamente comunes. Rebeca los usó desde niña. Amplifican los sonidos para que esa información llegue al órgano interno del oído, luego al nervio auditivo y finalmente al cerebro. Esencialmente son micrófonos chiquitos. Uno de sus inconvenientes es que hay que poner y quitarlos. Aún así, Rebeca se las arregló, hasta que decidió operarse y ponerse un implante coclear. También es un micrófono, pero en lugar de amplificar sonidos, estimula directamente el nervio auditivo.
El impulso nervioso pasa al nervio auditivo y de ahí al cerebro, o sea, rapidísimo. ¿Y cómo se hace eso? O sea, es una operación. En el hueso temporal se pone un imán, o sea, es a nivel de piel, y de ahí sale como un hilito de titanio y cualquier rozadura con el nervio facial te puede dar una parálisis facial.
Incluso con los riesgos físicos y los costos financieros que representó el implante coclear, fue una decisión que cambió la vida de Rebeca.
Ese fue uno de los motivos por los que me decidí implantar. Cuando me dijo que estaba embarazada, yo dije, ay, sí quiero escuchar la voz de mis nietos y sí quiero entenderles.
Rebeca decidió implantarse cuando Yael le contó que estaba embarazada, pero el implante también le dio independencia. Después de la operación, Rebeca empezó a distinguir sonidos que nunca antes había escuchado. Sonidos que creo que muchos damos por sentado, como el ruido que hace el microondas cuando da vueltas, el golpe de una puerta al cerrarse o el canto de los pájaros que entra por las ventanas.
Hasta que salimos al jardín y me dijeron los pájaros y digo, wow. O otro día pasamos por un lugar donde había muchos grillos y yo no sabía que hacían ruido. Y digo, ¿qué es esa escandalera? Pues a los grillos. ¿Y dónde están los grillos? Pues aquí, por ahí escondidos. O, por ejemplo, las bolsas de plástico. El ruido de las bolsas de plástico me provocaban escalofríos. Ahorita ya no, pero al principio, como son, todo tu cerebro va registrando con el implante ruidos o sonidos que no escuchabas. Entonces al principio te suenan, no tienes idea qué es lo que estás oyendo.
Cuando hablé con él, Bernardo me contó algo que hacía los fines de semana con Rebeca cuando estaban casados. Les gustaba desayunar en el jardín. Él se tapaba los labios con una tela para que ella no pudiera leerlos. Lo hacían para que ella pudiera practicar la escucha.
Y esos eran ejercicios de varias horas. Y en una de esas sesiones que tuvimos en el jardín, en un sábado, ay, que se me enchina el cuerpo, me dice, ¿qué es eso? Es el sonido de los pájaros. Uf, wow, ahorita mismo se me rompe la voz.
Para acostumbrarse y mejorar su audición, Rebeca tenía que ir a terapia, pero no pudo manejar durante algunos meses después de la operación, así que ya él la llevaba. La terapeuta es Paz Berruecos, directora del Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje. Ha sido una figura muy importante en la vida de Rebeca, ya que han trabajado juntas desde hace décadas.
Espectacular en ese mundo, muy conocida y pues como una segunda abuela para mí.
El primer hijo de Yael acababa de nacer y él también las acompañaba a la terapia de Rebeca.
Mi bebé tenía 3 meses y usábamos a mi bebé como terapia, ¿no? Y lo primero que oyó fue sus balbuceos, cosa que se le llenaron los ojos de lágrima, bueno, a las 3. Fue una terapia muy bonita en donde dijo, ay, ya escuché y escuchó el balbuceo de su nieto, entonces fue bien padre.
Rebeca perdió la audición a los 2 años, pero dice que empezó a hablar incluso antes de caminar. Habla español, inglés y hebreo. Durante toda su vida fue a una escuela convencional y en las tardes asistía a la escuela para personas sordas, donde después trabajó durante 45 años. Todavía ayuda a oralizar a niños. Oralizar es la palabra que se usa para describir el proceso de enseñarle a hablar con sonidos a personas que no escuchan. Es un proceso largo y de mucha paciencia para el paciente y su familia, e incluso los terapeutas.
La cuestión es que el que tenga sordera no quiere decir que no puedas hablar, porque tu laringe está bien. Lo que pasa es que nosotros adquirimos el lenguaje. Cuando eres un bebé, lo adquieres a través del oído. Pero ¿qué pasa cuando pierdes la audición? Eso no se adquiere de manera natural. Te lo tienes que enseñar.
No todo el mundo está de acuerdo con la oralización como la mejor manera para que las personas con discapacidad auditiva se comuniquen. Pero quienes están a favor de la oralización dicen que es la mejor manera para integrar a las personas sordas a la sociedad.
Está la gente oralizada y que se defiende con la lectura labiofacial, que ese es el caso de mi mamá. Y está la gente que por cualquier circunstancia, ya sea que no se pudo oralizar o porque así fue la decisión generalmente de los padres, habla con lengua de señas. Y son dos mundos muy separados, ¿no? Incluso, pues, un sordo oralizado no se entiende con un sordo que habla señas.
Rebeca dice que tuvo la fortuna de oralizarse gracias a que estudió con Paz Berruecos.
Siempre estuve muy cerca de ella, siempre ha sido como mi segunda madre. Yo la quiero muchísimo.
La discapacidad auditiva sigue siendo un tema difícil de abordar. Muchas veces es complicado identificar a una persona sorda a simple vista. Como solo las personas cercanas a Rebeca saben que tiene una discapacidad auditiva, le ha pasado que desconocidos piensan que es grosera por no contestar. En una ocasión, Bernardo y Rebeca fueron con un grupo de amigos a celebrar un cumpleaños y escuchar el concierto de un guitarrista.
No me acuerdo quién era, la verdad, pero tenía mucho nombre en aquellos años. Y entonces, dentro de su show, se le ocurre armar algo con el público. Y entonces, señora, yo le pido que usted haga... Y entonces, señora, le estoy hablando, ¿está usted sorda? Y todo en grupo que estábamos acompañando a Rebeca, en coro, así todos dijimos, sí, sí es sorda. El cuate no sabía cómo disculparse. O sea, el resto de su show se la pasó disculpándose con Rebeca. Y nos dio risa, porque pues ya todos sabíamos y aceptábamos esa situación.
Leer los labios como lo hace Rebeca es casi un superpoder. A Bernardo le parecía divertido ir a restaurantes con ella para enterarse de las conversaciones de otras mesas. Pero la habilidad de Rebeca ha sido usada para asuntos mucho más serios. Al menos dos veces la han buscado profesionalmente. La primera fue después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI en 1994.
La buscaron para que tradujera lo que decían algunas personas en el video antes de que sucediera el tiro de gracia.
La segunda tiene que ver con la brutal persecución que implementó el presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, contra la población indígena. Esto fue entre 1981 y 1983. Entre las víctimas de las matanzas estaban los padres de Rigoberta Menchú, quien ganó el Premio Nobel de Paz en 1992 por su activismo en favor de los derechos humanos. Bernardo recuerda que Rebeca tuvo que traducir un video durante las investigaciones de las matanzas. Viajaron a Guatemala y, como la situación política era tensa, se les asignaron escoltas. Después de esa experiencia, Rebeca no quiso involucrarse más en temas como este.
Los papás, cuando saben que sus hijos no oyen, enmudecen. Es que no me va a entender, es que ¿para qué le hablo? ¿Qué le digo? Y empiezan a hacerle preguntas. Oye, ¿de qué color es? ¿Qué es esto? Y pues el bebé no te contesta. Y entonces es como que enseñarles a que le hablen, de que, oye, ¿tus calcetines? ¿Dónde están tus calcetines? ¿Te falta un calcetín? Vamos a buscarlo, así como de forma más natural. Pues sí, es interesante porque es tan fuerte el shock que no saben qué hacer.
Hablar con Rebeca es algo muy bonito. No para de mirar tu cara y tus labios. Te pone toda la atención y te hace sentir importante. No quiero sonar muy cursi, y mucho menos para terminar esta historia, pero no dejo de pensar que de alguna manera Rebeca escucha más que todos nosotros. Nuestros días están llenos de sonidos interminables, desde el ruido de la electricidad corriendo por los cables hasta las notificaciones de nuestros teléfonos. Pienso que ella escucha cada sonido. Para ella, cada ruido es un evento. Supongo que ahí hay una lección, solo que todavía no estoy segura de cuál es.
En Delirios Crónicos, Álvaro Céspedes es el director editorial. Iñaki Arriola escribió la primera historia. Marcela Ortiz Mena escribió la segunda. Este episodio fue editado por Álvaro Céspedes y Ricardo López Cordero. El fact-checking lo hizo Iñaki Arriola. La producción es de Daniel Maldonado. Diseño sonoro y producción musical por Gabriel Pineda Murguía. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Sofía Garfias es la directora de contenidos de Ibero 90.9.